Vamos a hablar con John Carlin un rato de la Premier, pero básicamente, ¿qué estás haciendo, John? Porque luego nos sorprendes con cualquier reportaje de estos extravagantes que nos encontramos los domingos en el País Semanal.
Bueno, mira, muy, muy lejos del fútbol. Mi plan en enero es irme al este, a los países bálticos, y ver cómo están viviendo frente a la amenaza rusa. O sea, es nada que ver con Sevilla, Atlético, cuartos de final de Copa, pero el tema ahora con Putin y su mejor nuevo amigo Trump, y se sienten muy amenazados. De repente volvemos a ese clima de guerra fría, al menos en esos países como Latvia, Estonia, Polonia. Mi plan es hacer un viaje por ahí.
¿Pero existe algún tipo de amenaza seria al respecto? ¿Más o menos seria? ¿Alguna
sospecha? Bueno, lo que sí sé es que la gente ahí está muy nerviosa, digamos. Ahora, lo que te puedo decir con toda seguridad es que iré a estos países, iré a Latvia, iré a Estonia, iré a Ucrania, iré a Polonia, y aunque vaya ahí con el propósito de hablar sobre la amenaza rusa o lo que sea, el 50% del tiempo estaré hablando sobre el fútbol, porque es fantástico. O sea, yo viajo por todos los rincones del planeta y es el lenguaje universal, es el lenguaje que todos hablan, es el gran lenguaje democrático, que da igual si la gente, si hablas con gente rica, gente pobre, gente políticos poderosos o no, todos tienen como una igualdad de conocimiento y una igualdad de análisis de lo que está pasando, y conocimientos, por ejemplo, del fútbol español o inglés, que vas a cualquier lugar del planeta y te asombra. Yo me acuerdo una vez estuve en una camioneta en Kenia, yendo a un gueto muy pobre. Yo era el único blanco en la camioneta, eran como 15 personas. Entonces, hace como 10 años. Y el Real Madrid acababa de echar a Del Bosque. Y empecé una conversación en la camioneta. Yo no conocía a nadie. Eran todos ahí locales. Sobre el Real Madrid y por qué el Madrid había echado a Del Bosque, ¿no? ¿Os acordáis? 2003,
sí,
por ahí,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces yo pensé, bueno, qué bueno, yo aquí podré entrar en la conversación y podré aportar algo y podré comunicarme con la gente y tal. Pero al poco rato me di cuenta que yo no tenía nada que contar a esta gente.
Sabía más
porque,
que tú, ¿no?
Bueno, no es que solo sabía más que yo, es que de repente un tipo empieza a decir, sí, es que mira, es que dentro de la directiva del Madrid hay diferentes facciones y otro. Y dijo, bueno, aquí yo me pierdo.
Eso era Kenia.
Y era hombres y mujeres que estaban hablando con un conocimiento. Y esto sé que me lo voy a encontrar ahora en Latvia, en Estonia o lo que sea. Es algo, es fantástico el fútbol, como une a la gente. Y claro, divide a la gente y somos todos muy tribales y todo lo que tú quieras. Pero es el gran factor de unión de todas las razas, idiomas, religiones del planeta. Yo me rindo ante la grandeza del fútbol.
Nos has dicho que estás más pendiente de la Premier que de la,
sí,
de la Liga Española, y dentro de la Premier estás más pendiente de la guerra, entre comillas, de los entrenadores que de los equipos como tal. Pero es que en esta guerra, no sé si es el menos esperado de todos, se ha hecho teniente general y cuidado que el Chelsea, y como siga por esta racha, 11 victorias consecutivas, creo que ha encajado 2 goles en estos 11 últimos partidos, como siga así, la Premier se va a caer enseguida,
sí.
¿Eh?
Bueno, es alarmante ver la Liga, sí, está con 6 puntos de diferencia sobre el segundo, que es el Liverpool,
sí.
Y el Chelsea es fuertísimo. Ahora, enorme lástima que no lo dije aquí en la radio, pero tengo testigos de que en el verano yo dije que Chelsea iba a ganar la Liga Inglesa. O sea que cuando llegue el momento los sacaré al aire. Pero en parte lo dije porque, claro, es que no juegan en Europa, lo cual llegan cada fin de semana muy fresquitos. Eso por un lado. Pero tampoco me esperaba un Chelsea tan, tan potente. Ahora, hay un elemento del Chelsea, algo que me encanta del Chelsea, que es el éxito que está teniendo de repente Pedrito. Nuestro
sí.
Pedrito, el canario. A mí siempre me ha caído súper bien, Pedro. Como un tipo tan honesto, tan leal, tan noble, pero de bajo perfil, logró triunfar en el gran Barça de Guardiola, en la selección española. Yo le siento un especial cariño a Pedrito, y tuvo una temporada bastante triste, la última, y creo que se preguntaba por qué me fui del Barça y tal, y de repente titular indiscutido de Conte, ahí juega por la derecha en el ataque, Costa, Diego Costa está jugando quizá mejor que nunca, y no sé cómo lo ha hecho Conta, pero ha logrado reprimir esa vena medio loca, hostil, generadora de tarjetas rojas y tal que tenía, y se está portando, se mantiene su agresión, su presencia agresiva, pero sin incurrir en los problemas que generan las tarjetas y tal.
Creo que desde aquel enfrentamiento, al menos dialéctico o gestual, que tuvo con Conte en aquel partido,
sí,
no ha vuelto a ver una tarjeta.
Exacto, es que hay algo ahí, o sea, Conte se ha impuesto sobre ha logrado controlar, domar esta bestia, pero la bestia sigue siendo potente y temible. Ahora, hay una figura en el Chelsea que creo que es especialmente interesante y que no se habla mucho de él. Yo escribí sobre él en El País cuando la Eurocopa, y es este jugador francés, N'Golo Kanté. Ahora, si tú quieres una explicación o un intento de explicación del milagro de la temporada pasada de Leicester City ganando la Premier, fue, yo creo, N'Golo Kanté fue clave. Fue un jugador en el centro del campo, es el mejor centrocampista que he visto de ese tipo desde Makelele. Vender a McLaren fue uno de los grandes errores que ha hecho el Real Madrid Florentino vida, sin duda. Y es bajito con McLaren, y es un tipo, es inteligentísimo, siempre está en el lugar adecuado, siempre recupera balones, hace muy pocas faltas, es muy limpio en el pase, y además tiene regate a veces, incluso ha metido un par de goles buenísimos. Y creo que este tipo ahí en el centro del campo, el Chelsea, le ha dado una solidez tremenda, y lo que le dio al Leicester ahora le da al Chelsea. Y creo que un jugador así en el centro del campo le da confianza al resto del equipo, hace que fluya el juego, y claro, también un jugador así es vital en el juego del contraataque, que es tan importante en el Chelsea. Hazard está jugando mejor que en mucho tiempo. Tuvo una temporada de vacaciones, la del año pasado. Y también un par de aciertos más de Conte. David Luiz, que lo trae del PSG, un jugador, un central con una cierta presencia, carácter al estilo de Sergio Ramos, pero bastante indisciplinado, y la gente pensaba, mira, este tipo no es muy confiable, y esa fue la reputación con la que se fue del Chelsea a PSG. Conte lo recupera, y viendo jugar a Luiz, de repente es el central más disciplinado del mundo, siempre está donde tiene que estar, interceptando balones. Y después otra gran jugada de Conte, el entrenador del Chelsea, es que un jugador llamado Víctor Moses, que ha jugado más bien, ha sido como un delantero, extremo derecho, que ha estado cedido al Stoke City, a Southampton, uno de estos jugadores que parecía que se iba como a diluir y desaparecer, y de repente Conte decide que es un lateral derecho. Y el tipo es el mejor lateral derecho de Inglaterra. Con lo cual, juntas a estos jugadores, N'Golo Kanté, Pedrito ahí arriba, Costa, Azar, Moses, Luis, y claro, Courtois en la portería, y tienes un equipazo súper sólido. Es una pena que no está en Europa, porque yo creo que podía competir con cualquiera en la Champions. Por otro lado, no es una pena para el Chelsea, porque creo que le da muchas más posibilidades de ganar la Liga Inglesa. Pero bueno, veremos. Si ahora está esta época que juegan muchos partidos muy intensos en Inglaterra, en esta época de fiestas, y puede ser que resbalen, pero hoy hay que ser muy valiente para no apostar por el Chelsea como futuro campeón de la Liga Inglesa.
Oye, ese Conte, que lo leímos en Italia, en la selección y demás, este es un personaje, ¿no?
Es un personaje, es un tipo...
Las ha tenido tiesas con todos los entrenadores de los equipos rivales ya, ¿eh?
Sí, bueno, es tremendamente exuberante durante los partidos, aunque tiene un rival en esto que es Jürgen Klopp, o sea, los dos, o sea, que es el alemán menos alemán de la historia del mundo, ¿no? Que es y Klopp y Conte te ofrece un espectáculo a veces superior que el que ves en el campo con la pelota ahí al lado del juego. Y Conte, pero también Conte es un tipo que ha caído muy bien con, no solo con la afición del Chelsea, por supuesto que ya lo veneran, pero en general, en el mundo del fútbol inglés, es un tipo que es tremendamente entusiasta, exuberante, pero mide sus palabras muy bien, no es un alguien que se mete con los rivales, es un caballero, y tremendamente intenso, tiene esa intensidad, ¿no?, que define a los... Que caracteriza a todos los grandes entrenadores.
Hablando de entrenadores, ¿la figura de Pep Guardiola ha perdido peso específico?
Ha perdido un poco de peso. Por supuesto, tuvo un inicio espectacular. Creo que fueron, ¿qué? 10 partidos seguidos que ganaron o que no perdieron. Y han estado más flojos últimamente, especialmente en defensa. Ahora, mira, hay algo que yo, pasa el tiempo y más me doy cuenta de algo que no creo que le damos la suficiente importancia en programas como este o los periodistas deportivos en general, que es el factor suerte, el factor azar en el fútbol. O sea, siempre tenemos esta misma tendencia, vemos el resultado y hacemos los análisis en función del resultado. Entonces, por ejemplo, a lo que voy, un partido absolutamente clave esta temporada, y puede ser que lo veamos como el partido clave al final de la temporada, fue hace un par de semanas el City de Guardiola contra el Chelsea, que jugaron en el Etihad, el estadio de Manchester, ¿no? Ahora, yo vi ese partido, el City se adelantó el marcador 1-0. Tuvo, especialmente Agüero, Kun Agüero, dos o tres ocasiones de gol que normalmente hubiera marcado una o dos de ellas, o sea, garantía. Pero ante todo, el mejor jugador del City y el que puede acabar siendo el mejor jugador de la Liga Inglesa esta temporada es Kevin De Bruyne, el belga, que por cierto lo vendió Mourinho cuando estaba en el Chelsea, un jugadorazo. Tuvo una ocasión de gol, no sé si lo viste.
Sí, una ocasión de gol.
Fue un sábado a la una de la tarde. Que mi mamá de 91 años la mete.
La meto yo, sí.
De 99, de 100 casos, la mete De Bruyne. Y ahí el City va 2-0 en el marcador, o sea, se adelanta. Con lo cual todo habría cambiado en ese micro instante, ¿no? Entonces, bueno, falló ese gol y al poco rato el Chelsea marca un gol y acaba ganando 3-1. Y ese partido creo que es importantísimo. Y claro, en base a ese partido se empezaron a generar más dudas sobre Guardiola que nunca en Inglaterra, y que es un tipo que sí, que le gusta mucho el juego de posesión, pero no sabe defender, su equipo no tiene buenas defensas, qué sé yo. Pero yo pienso, si De Bruyne hubiera metido ese gol, y si Agüero hubiera metido uno de esos que podía haber tenido, entonces el cuento podría haber sido muy diferente.
Absolutamente diferente.
Y el Chelsea, ¿qué le pasa a la defensa del Chelsea? Guardiola ha resuelto los problemas defensivos. O sea, creo que tenemos que tener todos un poco la humildad de reconocer que este es un elemento del fútbol al que no le damos suficiente peso. Pero, no sé, yo creo que Guardiola... Yo no pensé que Guardiola esta temporada iba a ganar la Liga. Él tiene su forma muy particular de querer jugar. Es el equipo de peores jugadores que ha tenido. O sea, el Barça y el Bayern tienen unos jugadorazos que se adaptaron muy, muy rápidamente a este juego de posesión obsesiva que tiene Guardiola. Y es muy difícil hacer eso cuando tienes tres o cuatro jugadores que claramente no se sienten cómodos con el balón en los pies. Yo creo que Guardiola, yo creo que con tal de quedar entre los primeros cuartos y hacer una Liga de Campeones razonable, quizá llegar a semifinales, creo que sería un éxito para su primera temporada. Ahora en la segunda sí tiene que rendir.
Oye, ¿y Mourinho?
Ese es un capítulo aparte.
Mourinho.
Dinos, yo, no te preocupes.
Sí. Mourinho, la pena es que esperábamos un poco más de guerra civil en Manchester entre el City y el United, Mourinho y Guardiola. Pensaba que estarían más igualados en la tabla. Aunque Mourinho ha tenido un pésimo comienzo, pero han ganado los últimos tres partidos y parece que por fin está dando con su mejor once. Este jugador armenio, que nunca sé cómo pronunciar su nombre.
Mkhitaryan, decimos
Mkhitaryan,
aquí.
Mkhitaryan.
Pero vamos, a saber cómo Mkhitaryan. Se dice en armenio.
Bueno, que lo fichó Mourinho en el verano. No jugó los primeros tres meses apenas. Pero es buenísimo. De repente lo he visto en un par de partidos y es un jugador determinante que fue... Lo eligieron el mejor jugador de la Liga Alemana el año pasado,
sí,
creo.
Correcto,
¿no? Exacto. Entonces es un gran jugador. Ahora se lesionó, que es una pena para Mourinho, para el United, pero este creo que Mourinho ha entendido que ahí tiene que estar. Juan Mata, claro que se pensó que Mourinho lo iba a descartar porque ya lo vendió con el Chelsea. Ha sido un jugador importante para el United. Ibrahimovic ha estado metiendo goles últimamente. Yo dudo de su capacidad de mantener ese nivel a lo largo de la temporada, a sus 35 años. El United es un equipo con un estilo muy, muy definido, muy claro, pero se lo ve más consistente y más fuerte. Hará refuerzos en enero, Mourinho. No va a ganar la Liga. El propio Mourinho lo reconoció, creo, hace un par de días, que el Chelsea está a 13 puntos, el Liverpool está a, creo que a 7-8.
Liverpool a 6 del Chelsea.
Sí, sí, pero del United.
Pues entonces a
7, exacto. Okay. Entonces es difícil que el United, pero que el United gane la Liga, casi imposible, pero... mira, los primeros seis son los que uno esperaría que ahí estuvieran, ¿no? Los primeros seis son el Chelsea, el Liverpool, el City, el Arsenal, el Tottenham y el United. Y esos seis son los seis entrenadores interesantes de la liga, los seis equipos más fuertes. Mira, yo en esta batalla de entrenadores en la que se ha convertido el de entrenadores carismáticos, ¿no? Galácticos, que es lo que tiene la liga inglesa, mi favorito es Jürgen Klopp. A mí me encanta. O sea, para mí Klopp es la gran figura del mundo del fútbol. Es para mí la figura más carismática que hay en el mundo del fútbol hoy, con lo cual diría incluso que quizás es el tipo más carismático del mundo, porque como el fútbol es lo más grande que hay, pues entonces es el más grande. A mí Klopp me encanta como personalidad, le encanta a todo el mundo en Inglaterra. O sea, los de Liverpool lo veneran. Y además de su personalidad, que me parece fantástica, es un tipo generoso, magnánimo, divertido, tremendamente exuberante y también sagaz en lo que dice. Pero además lo que ha logrado es lo que todo entrenador tiene que intentar hacer. O sea, el reto de cualquier entrenador es sacar lo máximo de lo que tiene, ¿no? Entonces el Liverpool no tiene una gran plantilla. Jugador por jugador no es gran cosa. Su mejor jugador con diferencia, Coutinho, ahora está lesionado y sí. Va a estar fuera un tiempo. Ya ha estado fuera creo que casi un mes. Pero con poco, Klopp ha exprimido no el 100%, el 110% de sus jugadores. El Liverpool seguramente es el equipo más atractivo de ver. Juega un juego.
Es el más goleador de la Premier.
El más goleador, que refleja la personalidad exuberante en su juego de Klopp. Y el tipo me encanta. Por ejemplo, para demostrar lo que quiero decir. Os acordaréis que hace un par de semanas el Liverpool tuvo un fracaso, una catástrofe. Iban ganando 1-3 contra el Bournemouth, un equipo pequeñito, ¿no? En el minuto 75. Y el Bournemouth gana 4-3, por el amor de Dios, marcando el gol de la victoria en el minuto 94, algo así. Y al final le preguntan a Klopp qué opina, ¿no? Y dijo, mira, fue una muy bonita historia. Pena que estuvimos en el lado equivocado de la historia. Y me pareció una respuesta... una reacción muy muy fina, muy sagaz, y en general, todas las entrevistas que le he visto hacer, le preguntaron, o sea, a veces otros entrenadores se quejan de que usted es demasiado eufórico cuando su equipo marca un gol, y él contestó, mire, la vida es corta, nos morimos, ¿cuántos momentos hay de felicidad, de euforia? Vamos a disfrutar cada uno de ellos, no me corten. Y en todo lo que hace, sus palabras, siempre es generoso con sus jugadores, con el rival, súper competitivo al mismo tiempo, y me encanta cómo sale al campo después de los partidos a abrazar a sus jugadores, y también, como digo, cuando habla sobre fútbol es un tipo sagaz, fino, o sea, como veis, me he enamorado de Klopp, sí, y no siendo para nada un fan del Liverpool ni nada de esto, es una cosa más allá de...